El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Como cada viernes con Joaquín Moecker. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Vigorra.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Qué alegría de la calle, ¿no? Vienes de la calle, hay luminosidad, hay nubes.
Hay nubes y ha habido un poquito de agüita, ¿eh? Un poquito de agüita ha caído. Yo soy hombre moto.
No, no nos libramos por eso.
Soy hombre moto y cuando llega el agua, no puedo más con el agua, hijo mío. Me voy a comprar un flotador.
Es que tú eres hombre moto, si no, no llegaría a tantos sitios.
Exacto,
a mí la gente dice, la tengo muy cerrada. La gente dice,
oye, ¿y cómo llega tú? Digo, porque no voy en coche oficial, voy en moto y llego a todos sitios.
Claro, claro.
Si fuera en coche oficial, tendría que. No podría ir nada más que a dos sitios o tres. Pero con la moto voy a muchos sitios. La verdad que a los motoristas nos viene fatal esta climatología adversa.
Sí.
Qué pedante estoy. Climatología adversa.
¿De dónde vendrás? Oh. Bueno, de la academia. Oye, vamos, que tenemos aquí un buen chorro de
personas que quieren ver cosas.
Si quieren consultarte. Así es que vamos a.
Oye, no me ha dicho nada de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Bueno.
No me has preguntado por eso. Las cosas que preguntar son jurídicas, son jurídicas. Eso es jurídico. Lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla a mí me parece fenomenal. Porque
sí, vamos a explicar a la gente lo que,
sí, vamos a
lo
ver.
Que ha pasado, lo
vamos
que ha
a
hecho
ver.
Con
el caso de los seres, el caso de los seres en Andalucía. Se dicta una sentencia por la Audiencia Provincial de Sevilla con las condenas y los hechos probados que se declararon en esa sentencia. Los condenados por esa sentencia, en todo el derecho que tienen, recurren al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo confirma esa sentencia, exceptuando un señor que lo absolvió y tal, bueno, que fuera. Vale, pero vamos, a la parte más importante, el nudo gordiano de aquello, lo confirma. Y los condenados por el Tribunal Supremo, en confirmación de lo que había dicho la audiencia, también con el legítimo derecho que tienen, dice, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional para ver si hay algún tema. Bien. Si el Tribunal Constitucional, querido Vigorra, hubiera hecho una interpretación de lo que son la parte de inconstitucionalidad o alguna cuestión que hubiera atacado al derecho de defensa o alguna garantía constitucional, lo veo perfectamente. Pero si el Tribunal Constitucional se dedica a reinventar el tipo penal diciendo yo esto lo interpreto de otra forma distinta, entonces la función que tiene la está extralimitando. La está extralimitando. Es como si yo, que vengo aquí para hablar de cosas jurídicas, y ahora estamos hablando de una cosa jurídica, empezar a hablar del tiempo, pero no de cómo me pasa el tiempo, sino y le quito el puesto a la persona que hace el tiempo. Eso no tiene sentido. Pero los tribunales tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional, Vigorra? Para que la gente lo entienda. Lo que hace es decir, como quiero salvar al personal este, aunque quiero salvar a este personal, tengo que hacer una interpretación un poco forzada del tema. ¿Y qué hago? Digo, mire usted, nadie puede prevaricar ni malversar, que es utilizar el dinero de forma distinta al que está destinado, si lo hace al amparo de una ley. En el fondo le está diciendo a los partidos de la oposición que en su momento fueron torpes y cuando esa ley de presupuesto que decía que se podía dar el dinero de esta forma se promulgó, la oposición del Parlamento andaluz tenía que haber impugnado esa ley. Haber dicho, esta ley no vale.
No.
Entonces, si yo me cargo la ley y tú actúas contra la ley, sí prevaricas. Pero si yo actúo conforme a la ley, no puedo prevaricar. Entonces dice el Tribunal Constitucional, interpreto esto de la siguiente forma. Durante los años que los presidentes de la Junta de Andalucía, Chávez y Griñán, actuaron conforme a la ley de presupuesto, no prevaricaron ni malversaron. En los años que no había ley y hicieron esto, sí lo existe. Con lo cual, no es que la absuelvan, es que reducen mucho las condenas. ¿Eso qué obliga, Vigorra? Eso obliga a que la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el órgano enjuiciador de aquello, dicte una nueva sentencia conforme a los criterios del Tribunal Constitucional. ¿Y qué hacen estos magistrados? Los cinco de la sección primera. Dicen, como tengo que dictar una sentencia y tengo dudas antes de dictar la sentencia, voy a irme al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, al TSJUE, que le llamamos los abogados, y automáticamente que me resuelvan esta cuestión prejudicial. ¿En qué consiste? En decir, oiga, soy un órgano jurisdiccional de un país miembro de la Unión Europea, tengo que dictar una resolución jurídica, creo que lo que me están diciendo puede ir en contra de, así lo digo, de la legislación europea, y ante eso le pregunto a usted si debo hacerlo o no debo hacerlo. Si se admite la cuestión prejudicial, que debe de admitirse, y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, Vigorra, dijera efectivamente esto va en contra de la Unión Europea, sería todo un castañazo al Tribunal Constitucional Español, ¿eh? Uh-huh. Por eso cuando me decían, sí, me preguntaba todavía un periodista, Joaquín está diciendo siempre en condicional, si Europa lo acepta, si Europa lo acepta. ¿Por qué lo dice? Digo, porque en Europa los teléfonos funcionan. Uh-huh. ¿Me entiende, Vigorra? Se llaman por teléfono y dicen, oye, escúchame, no se te ocurra joderme y me vaya a pegar un coqui que esté el Tribunal Constitucional mío, ¿eh? Ten cuidado que no estamos hablando de un juzgado de un pueblo de Sevilla. Uh-huh. Estamos hablando del Tribunal Constitucional. Si tú le das la razón a los jueces de Sevilla, me está diciendo que el Tribunal Constitucional Español, órgano máximo de garantía, se está equivocando.
¿Y entonces qué puede pasar ante esa situación?
Espero que los jueces europeos sean tíos como han sido hasta ahora, que nos han dado las cláusulas suelo, que nos han dado los gastos hipotecarios, que nos han dado el complemento de paternidad, que nos han dado que el complemento de paternidad, si no se paga voluntariamente, se paguen las costas.
Sí, sí, sí.
Espero, Vigorra, que nos salve Europa. Sentencia. Siempre nos quedará Europa.
¿Cuánto tiempo? Eso no se sabe, ¿no?
No, suelen tardar unos meses, quizás unos añitos, ¿no? O sea, un año y medio. Sí. ¿No? La resolución es compleja porque obviamente estamos hablando de ver hasta qué punto la resolución va en contra de la... Claro, de los magistrados de Sevilla, ¿saben lo que se basan? Dicen, oye usted, obligarnos a hacer esto creo que estaría en contra de las leyes anticorrupción europeas. Y ellos pueden pensar, sí, la ley anticorrupción europea es verdad que va en contra, pero lo que iba en contra no es el actuar de esta gente, no. La ley por la cual actuaban esta gente.
Ya.
¿Entiendes el tema? O sea, cuidado con el asunto, que no es ninguna tontería. Europa te puede decir, oiga usted, lleva razón en decir que esa forma de actuar va en contra de una transparencia económica y en contra del despilfarro y las leyes anticorrupción europeas que protegen que no haya corrupción. Ahora bien, ese actuar se ha hecho en base a una ley, entre comillas, incorrecta. Pero vamos a denominarla corrupta.
Pero
lo que hay que atacar es la ley.
Sí.
Ataque usted la ley, se la carga, y cuando se la cargue entonces, si actúan sin esa ley, sí. Ahora, si yo he aprobado una ley en el Parlamento y es corrupto o no, pero nadie la ha impugnado, yo actúo conforme a la ley. Y si yo actúo. Y te digo esto, Vigorra, ¿sabes por qué? Porque vamos a decir que una sentencia súper novedosa española del Tribunal Supremo, hoy aquí en Vigorra, siempre Vigorra.
¿Cuál es?
Pues mira qué bonita. Un señor que pide un... Esto le pasa a un montón de españoles, españolas y españoles. Mira. Un señor que pide un subsidio para mayor de 55 años. ¿Qué es eso, Vigorra? Eso significa persona que está parada, tiene más de 55 años y no se puede jubilar.
Sí.
Entonces el Estado dice, te voy a dar un subsidio de mayor de 55 años, si te colocas, te lo quito, y si no te colocas, ya empalmas con la jubilación. O sea que podría darse el caso, desgraciadamente, que Dios no lo quiera, que un señor con 55 años, o señora, no encuentra trabajo, estuviera 10 años cobrando ese subsidio.
Sí.
Bueno, pues esta persona, Vigorra, lo ha cobrado. Y para cobrarlo hace falta llevar un certificado de que tienes cotizado tanto tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
O sea, tú vas al SEPE, que era el INEM antiguo, y dices, oiga, quiero pedir el subsidio a menor de 55 años. Y dice el SEPE, el Servicio de Empleo, ¿no? Se tiene usted que traer la fotocopia del carnet de identidad, y un certificado de cotizaciones de la Seguridad Social. Y va el señor a la Seguridad Social y dice, oiga, que en el SEPE me han pedido para pedir este subsidio, esta ayuda, este paro, me han pedido este certificado. Y se lo expiden.
Sí.
Y en base al certificado expedido por el Ministerio de Seguridad Social, automáticamente le dan a este hombre...
¿La subvención?
La subvención. El subsidio.
Sí, sí, sí,
el subsidio. Y a los 3 años o 4 de cobrar subsidio, se acuerda a la Seguridad Social de que se ha equivocado en el certificado. Y dice, a vomitar 13.000 y pico de euros.
Vaya.
Y dice el tío, yo no los tengo. Y yo me lo he gastado, además no tengo ninguna forma de devolverlo. Y yo he cobrado esto sin ningún engaño, sin ninguna mala fe, sin ocultar nada. Yo he cobrado esto y los certificados para yo cobrar esto
me
los ha expedido usted. Y ha dicho el Tribunal Supremo, con un par de cojones, y el Tribunal Supremo. Aquí no devuelve Manuel ni un duro. Dice, hombre, pues hubo un caso en Cataluña, y dice, muy distinto. El caso de Cataluña que le obligaron a devolver en el, es un señor que sabiendo que no tiene derecho, mete y cuela.
Ya.
Este no sabía que no podía cobrarlo. Este ha pensado que podía cobrarlo porque la propia Seguridad Social les pide un certificado. Si tú me das un certificado para yo cobrar y me lo das tú, no que yo haya certificado.
Sí.
Ahora cuando te das cuenta tú, pues si te das cuenta tarde, a ver, está más atento. Y mi arma.
¿Y eso que ha sido ahora?
Ahora mismo.
Recientísima.
Que, ojo
era,
a la gente.
¿De dónde era el
señor? Doctrina, Tribunal Supremo, el señor de fuera, de Murcia, creo que.
Sí, vale.
Atención a la gente. Persona que haya cobrado una prestación sin mala fe, y que se den cuenta luego que lo han hecho mal, si de verdad no había mala fe, cuidado con que hay mucha gente
que
dice, no ha pasado lo mismo, no, lo mismo no, y le piden la devolución, pueden invocar esta sentencia del Tribunal Supremo recientísima que dice que no hay que devolver las prestaciones que se han cobrado de forma indebida cuando el que los ha cobrado o la que las ha cobrado no lo ha hecho con mala fe.
Vale. Pues ya lo saben ustedes, al tanto. Y ahora te voy a pasar ya que tengo aquí un montón de muequelianas. Vamos con la primera. Vamos primero con... Bueno, pues atendemos primero a Manuel de Torredón Jimeno. Manuel, buenos días. Venga, Manuel, dale. Manuel.
Oiga.
Sí, te escuchamos. Venga, dale.
Oiga.
Te escuchamos, Manuel.
Sí, Manuel, estate quieto ya, no te muevas más.
Venga, dale.
¿Oiga?
Y venga, oiga.
No nos oye. ¿Manuel?
¿Manuel?
Sí, Manuel. ¿Nos escucha? No, vamos a volver
este,
a llamar.
Escúchame, este se parece a lo de...
A lo de Encarna.
¡Encarna!
Vamos a pasar mientras tanto.
¡Encarna!
Venga, vamos a pasar mientras tanto.
Buenos días, don Joaquín. Mire, era para... A ver si me puede despejar o a ver cómo me puede ayudar. Yo pedí en el año 22 una pensión no contributiva. Me notificaron los papeles que tenía que entregar, los entregué. Y después me dijeron ellos que había un papel, el padrón histórico, que no lo había entregado. Lo reclamé porque sí lo había entregado. Y tuve una cita con una chica telefónicamente y me dijo que había sido un error de ellos. De todas maneras, yo volví a echarlo. Y entonces me dijo que esperase la notificación. Y la última notificación que me han mandado después de un año yo pidiendo cita telefónica a ver cómo estaba mis documentos, y nada, al año me mandan la carta diciendo que no es justificado el estado civil mío. Yo estoy anulada de anulación de matrimonio, yo entregué el libro familiar funcionario, la fotocopia, pero como mi anulación está en el libro familiar hecha a mano, un manuscrito a mano, pues ellos por lo visto ahí dicen que me la deniegan y que tengo que demandarlo o volver a echar una nueva solicitud. Entonces yo quería seguir luchando con esto a ver hasta qué punto podríamos, porque no quiero perder el dinero tampoco, bueno. Porque son 2 años esperando.
No sé si aquí puede orientarla en algo.
Vamos a ver, nuestra querida oyente. En primer lugar, hace falta que mandes el documento por el cual te han denegado esa pensión no contributiva, para yo ver los motivos que han alegado. Viendo los motivos que han alegado y por qué te la han devuelto, te aconsejaré de que se recurra. Si veo causa de recurso y motivos y objeto para ello, o te aconsejaré... Esto lo hiciste mal y vamos a echarlo ahora bien. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Una cosa es, si de verdad podemos defender que la documentación que hacía falta para esto, tú la has entregado en condiciones y son ellos los que se han inventado esta historieta de que no has acreditado tal, es que lo que me estás contando es tan fuerte como decir que el funcionario en cuestión está dudando de tu estado civil. Es que como está malo, yo no me lo creo. Pues si tú no te lo crees, pide un certificado. Pero tú no puedes decir que una persona no ha acreditado algo, Vigorra, porque esté amanuense. No,
ni mucho menos.
Claro. Tú lo puedes decir, Oiga, como esta certificación la veo a mano, solicitamos un certificado original. Ahora que tú le has dicho, usted no ha acreditado su estado civil. ¿Y en qué lo basa usted? Yeah. Dicen que está a mano.
Bueno,
entonces,
que nos
es urgentísimo que... mandar. Y cuidadito que no se nos pasen los plazos para recurrir.
¿Qué tiene que mandar? Que solo vamos a decir.
La resolución que le han dado denegando el tema.
Resolución
denegatoria.
Denegatoria. La resolución denegando el tema.
De ese subsidio, de esa pensión no contributiva.
Vale. Vamos ahora a ver si hablamos con Manuel ya y nos entendemos. Manuel, buenos días.
Buenos días, Manuel, Jesús. Buenos días, Joaquín.
Buenos días. Venga, ahora sí que te oímos bien y tú a nosotros. Cuéntanos.
Alto y claro.
Cuéntanos.
Yo mandé un escrito a mi sucursal bancaria en relación que le solicité la... los gastos de hipoteca.
Sí, ¿y qué pasa?
¿De acuerdo?
Sí.
Sí, mire, yo le mandé el día 14 de febrero del 24 y el 25 de abril del año pasado me contestaron. Y entonces me dijeron que ellos reconocen la citada cláusula nula, pero por lo que no es necesario que acuda a la vía judicial para dicho reconocimiento. Y entonces yo, eso de que va a pasar ya un año y conmigo ya no se han puesto... en contacto, esto me prescribe, no me prescribe.
Uy, qué bueno.
¿Te gusta, no?
Uy, qué bueno. La magnífica tu intervención hoy. Magnífica, magnífica.
A ver.
No, esto es fundamentalísimo.
Sí, por eso, pero cuéntanos.
Mira qué están haciendo los bancos ahora. Canallas, canallas, golfetes. Mira lo que hacen. Dicen, no vale usted a un abogado ni nada. Fíjate, Vigorra, no vale usted a un abogado ni nada. Pida usted la nulidad de la cláusula con un escrito para mí.
Sí.
Antes se limpiaban el culo con el escrito. Y ahora, lejos de limpiarse el culo, te contestan diciendo, don Antonio, don Manuel, don Jesús, don Joaquín, don Rafael, doña María Luisa, lleve usted toda la razón del mundo en su reclamación. La cláusula es nula de pleno derecho. Y si tú veas, pues estupendo.
Ya está.
Me relajo. Y ahora, si yo una vez que han declarado esto nulo ellos, no pido en 5 años la devolución de la pasta, no me la dan. ¿Te das cuenta?
Me di cuenta.
Dice, oiga usted, una vez declarado nula la cláusula, Europa, que ahí está Europa un poquito burruchaga. Europa se ha comportado regulín, se porta bastante bien. Pero
sí.
Dice, oiga, para que no sea in eternum la posible reclamación de usted a un banco, una vez que usted consiga la nulidad de la cláusula, que se puede conseguir de dos motivos, sí, porque el banco
lo reconozca,
o porque un juez diga esto es nulo.
Ya.
A partir de que un juez diga que esto es nulo, o a partir de que el banco diga que esto es nulo, tiene usted 5 años para pedirlo.
Uh-huh.
Por lo tanto, si mi Manuel de mi alma no espabilara, ¿qué pasaría?
Pues que pasan los años.
Que empiezan a darle carrete mañana, espérate, tal. Manuel, es urgentísimo que le metamos mano a Cajasur con esta carta. O sea, a ver si me entiendes diciendo. Habiendo sido declarado nulo el tal, y no viéndome, le reclamo judicialmente las cantidades. Cuando le llegue la demanda, en 5 minutos te van a pagar. Ahora hay que ir al juzgado. Manuel,
escucha,
lo tuyo es muy fácil. Tú no tienes que luchar porque se declare nula la cláusula, porque ellos mismos reconocen que es nula. ¿Estamos de acuerdo?
Correcto, sí.
Pero tienes que ir al juzgado a reclamar las cantidades, porque te van a dar carrete diciendo, está nulo, pero la pasta si no me la reclaman no te la doy.
¿Y cómo lo hacen?
Judicialmente.
¿Un abogado?
Tiene que buscar un abogado.
Que le ponga
usted me aconseja que proceda judicialmente.
Sí, pero Manuel, no te va a costar un duro. Te voy a explicar por qué. Porque cuando el abogado que tú busques, que te va a cobrar, obviamente, el abogado que tú busques o abogada, te va a cobrar. Sí. Pero no te preocupes, porque cuando llega al banco
la demanda,
lo que están haciendo es allanarse, te pagan y te dan el dinero de las costas. Por lo tanto, tú dices a tu abogado, oye, abogado, cuando metas la demanda, si llegas a un acuerdo con el banco, en el acuerdo tienen que entrar lo que tú me vas a cobrar a mí. ¿Te queda claro, sí, Manuel?
Sí. Ya, yo siempre le escucho a usted que dice que más vale un mal acuerdo que un buen juicio.
Pero es que en este caso, don Manuel, tiene usted el acuerdo y el juicio, las dos cosas en la mano usted.
Uh-huh.
Ah, entonces, para que lo tengamos claro, vamos a un abogado que usted busque de su confianza o abogada allí en su localidad o en donde usted quiera.
Le encarga usted
que reclame las cantidades al banco. Pero tienes que decirle, abogado o abogada, Cuando reclames la cantidad y llegues a un acuerdo con ello, lo que tú me vayas a cobrar tienes que estar dentro del acuerdo, ¿eh? Porque si no,
correcto.
Porque si no, Manuel, en tu acuerdo solo come el abogado lo que te vayan a dar. Para que lo entendamos.
Vale,
si tú vas a reclamar, por ejemplo, 1.500 o 1.800 euros de gasto hipotecario, imagínate que son 1.500, sí. 1.000, tampoco van a ser 5.000. Vale, 1.500 o 1.200. Sí. Y el abogado te cobra 600, pues, entonces tú pierdes la mitad.
Sí.
No, 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 no. Mire usted, señor banco, quien me ha obligado a mí a venir a un tribunal y buscar un abogado para reclamar es usted. Yo solo reclamé con un escrito
y me contestaron.
Y le hubiera costado a usted muy poco trabajo contestarme diciendo que es nulo.
Y ingresar
la pasta,
en la pasta.
Y la pasta. Si tú no me das la pasta, tú eres el que me ha obligado a buscar un abogado. Y el coste del abogado lo va a pagar tú, ¿eh?
Claro.
Así que si te llama tu abogado de Torredón Jimeno o de Jaén y te dice, Manuel, que hemos llegado a un acuerdo, pero que dice el banco que lo mismo tiene que pagar tú. Dice, pues entonces no hay acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿Ha quedado clarito o no?
Estupendamente.
Si claro. El abogado te dice, Manuel, mira que está hablando con el banco, ¿sabes? Y ya me han dicho que cuando me han visto la demanda tuya, que quieren llegar a un acuerdo, que nos van a pagar, mira, nos pagan los gastos hipotecarios, los gastos, los intereses, y dice que el abogado no lo pagan, que eso lo tiene que pagar tú. Y tú dices, no te voy a pagar a ti nada. No, pues, no porque no tengas derecho a cobrar, sino porque quiero que el banco me pague los gastos.
Eso que me ha hecho.
Pues si no se come, es que si no se come el banco, no, lo mete las cosas.
Vale, pues venga, suerte, Manuel, y luego ya nos cuenta. A ver qué te contesta el banco, que seguro que te va a contestar diciendo que te paga.
¡Hombre! Esto como las paternidades. Cuando ves que va el jugador, se baja los pantalones. ¡Gorfetes!
10:33 minutos de la mañana, seguimos con Joaquín Moekel. Continuamos con Joaquín Moekel. Vamos con otra de las moekelianas, a ver qué nos dice.
Buenos días. Me llamo José Manuel, el día 22 del 10 de octubre de 2020 eché el complemento de paternidad y el día 28 de noviembre del 2024 volví a echarlo de nuevo. Y el día 31 de diciembre recibo una carta que me dice que no me pertenece porque me he jubilado 9 meses antes de los 65 años. A ver si ustedes pueden decirme algo. Gracias.
Manuel, pues lo que te digo es que no te corresponde, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, que ese complemento es cuando la pensión es una se accede de forma obligatoria, no sé si me estoy explicando, o sea, porque el banco me obligue. Ahora bien, contigo habría que ver, ¿tú te jubilaste anticipadamente porque te dio la gana, porque fue un expediente de una entidad, en este caso de tu empresa? Porque eso varía mucho, ¿entiendes? Uh-huh. Lo que viene a decir la jurisprudencia es, oiga, para cobrar esto vigorra, la pensión tiene que haberse accedido con la edad,
ya.
Sea de jubilación o de invalidez o de lo que sea.
Sí.
Lo que no puede ser es que yo me jubile anticipadamente, porque claro, está bien pensado, Vigorra. Si yo me jubilo anticipadamente, estaré obligando al Estado a pagar algo que no pagaría hasta que no te jubilaras. Digo para que pongamos lógica.
Sí.
Tú dices, Joaquín, ¿qué tiene que ver que alguien se jubile anticipadamente para cobrar o no cobrar la en este caso el complemento? Sí tiene que ver, Vigorra. Tiene que ver que si yo me jubilo anticipadamente sin tener que hacerlo, está muy, hágalo. Mm. Pero no pretenderá usted que yo le pague un complemento que no hubiera pagado hasta que no se hubiera usted jubilado. No sé si me explico con claridad.
Mm-hmm. No, perfectamente.
Entonces ¿qué está diciendo la jurisprudencia? Por supuesto, si son obligatorias las jubilaciones, sin ningún problema. Y también podríamos explorar la posibilidad que, aun siendo anticipada la jubilación, lo fuese por un expediente, imagínate la banca que hace ese tipo de cosas.
Sí, cuando hace un expediente.
Entonces, habría que ver un poco, en principio no tienes derecho. Distinto es que después veamos que, aun no apareciendo con derecho, fueras fruto de un expediente de regulación de empleo en tu empresa.
Ahí sí crees que tendría.
Ahí podríamos explorar un poco la vía.
O si lo hubieran obligado a.
Claro, pero es que teóricamente obligar a jubilarse no te puede obligar a nadie. Que no sea,
ya.
¿Me entiendes lo que te digo? La obligación es forzosa en cuando es tu edad, vamos, si quieres, vamos, Vigorra, es que nadie tiene obligación de jubilarse si no quiere, o sea,
ya.
Yo por ejemplo me puedo llevar trabajando como abogado hasta los 82 años, si uh-huh. yo quiero, eso es un problema mío, ¿entiendes?
Ya.
El Estado no puede obligarte a jubilarte. Lo que te puede hacer un convenio colectivo, Vigorra, es que los convenios colectivos de empresa dicen, oiga, vamos a poner un límite a la edad de trabajo para que, hombre, las partes acordamos que a partir de 66 ya usted no está apto para trabajar, o 68, no sé si me estoy explicando. Pero quitando con un convenio colectivo, Vigorra, marque la edad de jubilación porque hay un mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores, yo me jubilo cuando me dé la gana.
Vale.
¿Ha quedado claro?
Estupendo. Vamos con otra.
Buenos días, equipo. Buenos días, Joaquín. Tomás desde Huelva. Vamos a ver, mira, yo llamo por una cosa. Yo ya me busqué un abogado y todo, pero es que ahora lo que me ha respondido el abogado, yo creo que no está bien, pero bueno, me gustaría preguntarle a Joaquín. Yo tuve un juicio y perdí en primera instancia y en segunda. Entonces me busqué una abogada de oficio para hacer una reclamación al Tribunal Supremo de Casación. Total, que le dije que presentara todo eso, toda la documentación, presentamos la documentación. Y al cabo de tiempo, cuando llamo para reclamarle a la abogada, me dice que no lo había presentado en plazo, me manda la documentación que no estaba presentada en plazo porque había perdido los plazos que le dan a los abogados. Total, que me dice que se tenía que hacer cargo el seguro de responsabilidad civil del colegio de abogados. Y ahora, al cabo del tiempo, me llama otra vez mi abogado, lo llamo yo, me llama y me dice que es que el seguro le ha respondido que yo no tenía derecho porque no había no sé qué de casación, pero lo que yo estaba reclamando es la pérdida de oportunidad por entregar a mi abogada la documentación fuera de plazo, no que tuviera derecho o no tuviera derecho. Entonces no sé si eso es así o no es así. Me gustaría que si no lo entiende que me llamara Joaquín para podérselo explicar, porque quería más o menos, pues tengo una duda grande. Y muchísimas gracias, feliz año nuevo.
Tomás, te agradezco mucho que tú digas que yo te llame a ti, pero digo para que no te desahogue tanto, digo, no seáis tan desahogados los oyentes, yo no puedo estar llamando a la gente, llámame que te voy a contar mi caso, eso no soñá, que yo soy buena gente, pero tiene un límite mi bondad, ¿me entiendes? Dile a Joaquín que me llame y se lo cuento, que no, que Joaquín no tiene la casera más que escuchar a Tomás como lo cuente, digo para que los demás que estén escuchando lo entiendan, vamos. Bueno, dicho esto,
de lo que te he
vamos,
dicho.
Vamos a dejarle claro al amigo Tomás de Huelva lo que está diciendo. Mira, Tomás, sin llamarte a ti, sino te lo digo por la radio, así tú la escuchas, ¿vale? Y eres un oyente más. Mira, es cierto que si tú has pedido un abogado, sea de oficio o de pago, me da igual, para que interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ese recurso de casación no se ha interpuesto en plazo, es cierto que tú has perdido una oportunidad de ir al Tribunal Supremo a intentar ver tu caso. Y ese abogado ha sido negligente en no presentar en plazo ese recurso. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, tú tendrás derecho a ser indemnizado en una doble vía. Primera, ¿tenía usted derecho a ir a casación? Es que a lo mejor, aunque tú quieras ponerlo, el recurso no se puede hacer. Te pongo un ejemplo. Imagínate, Vigorra. Hay cuantías civiles que por la cantidad a recurrir no pueden ir. Ya. Si no superan 150.000 euros, no puede recurrir. Entonces, dice, es que yo quería haber ido, es que no puedes ir. Ya. Entonces, la abogada de oficio será una petarda. O el abogado, un petardo, de no haber hecho sus cosas en plazo. Pero es que aunque lo hubiera hecho en plazo, no lo van a admitir. Eso es lo que supuestamente te está diciendo la compañía de seguros del abogado.
Ya.
Señor Manuel... Perdón, señor Tomás, no te voy a, ¿cómo se llama esto?, a indemnizar con nada, porque la supuesta pérdida de oportunidad que tú dices haber perdido la oportunidad de ir, es que no tenías oportunidad de ir. Eso sería una fórmula. Y la otra fórmula sería, es que aunque hubiera sido,
no.
Esto está más que visto por el Tribunal Supremo que no prospera.
Vale.
Por lo tanto, mire usted, no hay ni pérdida de oportunidad, mire usted. Este caso, imagínate, ¿no? Mandar un papel fuera del plazo está eso lo ha dicho el Tribunal 20 veces. Entonces, oiga usted, las pérdidas de oportunidad no son solamente pérdidas de oportunidad, sino pérdidas de oportunidades reales.
Sí, sí.
Que tengan algún viso de posibilidad, una mínima posibilidad.
Vale.
Si eso no tiene ninguna posibilidad, es absurdo, porque entonces te explica lo que haríamos ahora, Vigorra. Tú contratas a un abogado. Y te digo yo, Vigorra, con esto no hay nada que hacer. Nada que hacer. Esto está más perdido que el barco del arroz. Aquí no hay tu tía. Dice, vamos a hacer una cosa, Joaquín. Como no hay nada que hacer, yo te voy a entregar a ti los papeles. Tú te vas a dejar de venir. Tú te vas a dejar de venir.
Sí.
Y lo vas a presentar fuera de plazo. Y yo luego te voy a poner una reclamación y tu seguro va a pagarme a mí y ser seguro. ¿Pero qué le voy a pagar yo si esto no había por dónde cogerlo?
Bueno, ya.
Entendí.
Bien traído el ejemplo. Bueno,
hombre, por favor.
Vamos con otro.
Por favor.
Buenos días, Vigorra. Mira, soy Fernando. Mira, para Moeque, a ver si me podía explicar qué es lo que es una venta nuda. Para, vamos, vender piso y seguir viviendo en él hasta el fallecimiento de uno u otro. Vale, muchas gracias.
¿Qué es una venta en nula?
Nuda, con D, nuda.
En nuda,
de Dinamarca.
En nuda propiedad.
D de Dinamarca, pues, nuda
no sé
propiedad.
Lo que es eso, cuéntalo.
Bueno, pues vamos, mira. Vamos a ver si yo soy capaz de explicarlo. El pleno dominio de un bien, lo que tú dices, esto es mío.
Sí.
Lo componen dos elementos. El usufructo, que es el uso y disfrute, y la nuda, con D, propiedad.
Sí.
La nuda propiedad es justamente ser dueño, pero sin disfrutar las cosas yo.
Ya.
Por lo tanto, cuando Vigorra tiene su casa, Vigorra es dueño en pleno dominio, porque tengo la nuda propiedad y el usufructo de aquello. Cuando yo solamente tengo la nuda propiedad, no puedo usar ni disfrutar el bien. Y al revés, lo contrario. Si yo tengo el usufructo y tú la nueva propiedad, yo disfruto el bien y tú nada.
Y tú eres el dueño.
¿Qué se está haciendo con algunas personas mayores? Un negocio muy americano. Voy a verte a tu casa y te digo, Vigorra, tú ya eres mayor, no es tu caso, ¿eh? Sí, yo ya tengo 70 y tantos, 80 años. ¿Tiene usted niño algo? No, mire, hacemos un negocio. Te compro la nuda propiedad de tu casa, la nuda propiedad, y te voy a dar X.
Sí.
Como tú te reservas el usufructo, tú puedes usarla
hasta que te mueras
y disfrutarla, pero usarla es vivir, alquilarla, lo que quieras.
Sí.
Ahora bien, cuando tú mueras, la casa pasa a ser mía.
Ya.
Entonces, ¿dónde está el negocio? En el viejete que vende, digo viejete cariñosamente, no estoy hablando de forma despectiva. La persona mayor que vende, el negocio tiene que trincar algo de dinero. Hombre, que no sea poco. Si es para una miseria, no lo haga.
Claro, claro.
Y el que pone la pasta, la pone diciendo, a ver si tengo suerte, aunque está muy feo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. A ver si tengo la suerte de que los viejos parman rápido
y la casa.
Y entonces la casa es por mí muy baratita. Como los viejos vivan mucho tiempo, pues la verdad es que el negocio no me ha salido tan bueno.
Sí, pero mejor
esta es la historia.
Una, o sea, casa interesante.
Se puede vender la nuda propiedad perfectamente, siempre y cuando obtengas un dinero. ¿Qué significa vender la nuda propiedad? Significa que tú te quedas viviendo y disfrutando de ese bien mientras viva, pero el día que muráis, tú, tu mujer o los dos, el que compró la nuda propiedad y te dio ese dinero, se hace ya cargo de todo. ¿Ha quedado
muy
claro?
Bien, clarísimo.
Pues eso es la nuda.
Meridiano, y eso es un negocio que está ahora en
sí,
boga.
Sí, pero no pasa. En serio, es una inversión, mi
sí,
una
sí,
persona
sí,
mayor.
No, claro.
Le digo, oiga usted, ¿usted tiene sobrinos, nietos? No, no tengo nada. Bueno, vamos a una cosa. ¿Usted le viene bien un dinerito ahora? Sí. Vea, pues yo mi negocio es, te ofrezco, por ejemplo, 100.000 euros. Mira, Vigorra, una cosa que cueste 300.000.
Sí.
Yo te doy 80. Por la nuda propiedad te doy 80. Y tú, me trinca los 80. Y sigue viviendo y sigue.
Sí,
estar.
sí, está.
Si tú palmas rápido, yo una cosa de 300 la he comprado por 80. Y dice el otro, y yo he tenido la suerte de disfrutar en vida 80.000 euros, que se lo va, ¿quién se lo iba a llevar?
Ya. Bueno, sigamos.
¿Entendido?
Entendido perfectamente. Vamos con otra. De David.
Hola, buenos días. Aquí David, de la línea de Concepción. Oye, una cosita para Moe, que sí puede ser. Yo reclamé la cláusula suelo, esta cláusula suelo que lleva todavía arrastrando todo el mundo.
Sí.
La reclamé por el banco, me dijeron que no, la reclamé otra vez. Bueno, el caso, que por mucho pelear conseguí que me devolvieran la cláusula suelo. Y ahora estoy intentando de que me devuelvan los gastos de gestión. Y me están diciendo de que necesito todos los papeles de gastos de gestión. Y yo he mirado por todos lados donde tengo todos los papeles de mi hipoteca y no encuentro nada. Imagínate si lo he guardado todo, que tengo hasta lo que me costó las lozas, las cosas del cuarto baño, lo tengo todo menos eso. ¿Puede ser que en algún momento nadie me hubiera dado esos gastos de gestión, que eso estuviese metido en la hipoteca? ¿O cómo puedo conseguir esos gastos que supuestamente tuve yo? Decirte que donde yo hice la firma ya no está, ya cerraron. Donde hice yo la firma con el
notaría,
con toda la gente, que no me acuerdo ahora qué gente son. Pues venga, muchas gracias.
Venga. A ver, Joaquín.
Dos cosas. Primero, intentar ver qué gestoría fue la que hizo la gestión de la hipoteca. O sea, los bancos Vigorra tienen siempre una gestoría con la cual trabajan para lo que es el tema de la gestión del papeleo, ¿vale? Las gestorías suelen guardar siempre una copia del papeleo que han llevado a cabo de los clientes. Por lo tanto, primera situación, acudir a la gestoría del banco. Una cosa es que el banco haya cerrado la sucursal y otra cosa es que la gestoría que le hace los papeleos al banco no solamente se la hacía ese banco, sino a muchos bancos. Si tenemos la suerte de encontrarla, podría ser que la gestora del banco tuviera copia de la documentación. Si no es así, hay que buscar en los papeleos de la escritura, que dentro de las escrituras suele haber las facturas del notario, del registro. Eso solo suelen dar a la gente. Yo, por ejemplo, tengo las mías. Bien. Si no lo encontramos, es que tú no podías ir al juzgado diciendo, deme usted un dinero, no existe. Deme usted el dinero X. Así que eso hay que encontrarlo como sea.
La siguiente.
Buenos días. Esto es una consulta para el señor Moekel. Vamos a ver, yo me estafaron por una compra de un coche que hice hace ya unos 10 años, 15 años aproximadamente, y en fin, hace unos 7, 8 años, en fin, salió la sentencia y según la sentencia el juez dijo que tenían que devolverme los 1.000 euros, ¿vale?, que me habían estafado. Entonces, al poco tiempo de la sentencia, se pusieron en contacto conmigo desde el juzgado de Madrid. Me comentaron que me iban a hacer un exhorto de pago, que le mandaran mi información y demás, y o sea, mi número de teléfono, mi dirección, y que me lo iban a enviar a los juzgados de mi pueblo para yo poder cobrar ese dinero. Y claro, allí no llegaba nunca nada. Llamaba yo al juzgado, hablaba con la funcionaria, pero la funcionaria me decía que no había dinero y que me tenía que esperar. De hecho, hace ya 4 años. Sigo llamándola, pero me dice que hasta que no haya dinero no puedo cobrarlo. Entonces, no sé si eso es así, no sé cómo puedo hacer para que algún abogado, no sé si el señor Moekel me podría ayudar, orientarme un poco cómo puedo recuperar esa cantidad de dinero. Porque claro, si me informan desde el juzgado que me van a hacer un exhorto de pago y después no lo realizan, ¿eso es así o tengo que seguir esperando hasta que el que me estafó tenga dinero o que no lo sé?
Vale, ¿qué le puede decir este señor?
Bueno, en primer lugar, lo que sí me extraña, obviamente, y si lleva razón él, es si el juzgado de Madrid que sentenció al estafador lo llama diciendo, tenemos aquí un dinero para dártelo, hombre, es normal que hubiera llegado.
Claro.
Lo que no es normal es una llamada de Madrid diciendo, don fulano, como se llame, tenemos aquí un dinero para mandárselo. Y ahora después no lo mandan. No tiene sentido, entonces. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es, viendo el juzgado que condenó al estafador, que es por lo visto de Madrid, ver si en el juzgado ese de Madrid realmente el estafador ya ha consignado los 1.000 euros de nuestro oyente. Mire qué sencillo.
Porque cuando dice exhorto de pago no es que tengan ya el dinero.
Exhorto de pago. Supuestamente la llamada a él fue, señor, como este tío ha puesto ya los 1.000 euros que debemos, ¿o queremos mandar?
Ya.
¿A dónde se lo mandamos? Eso es supuestamente lo que le han
dicho.
Lo
que ha contado, sí.
Si es verdad o es mentira, no lo sabemos. Por tanto, para saber si realmente el dinero está en el juzgado depositado por el que condenaron por la estafa, hay que irse a Madrid a verlo. O sea, que habría que ver en Madrid, en el juzgado de Madrid. Oiga, juzgado número tal de Madrid, ¿este fulano que condenaron por estafarme vino a que trae los 1.000 euros de condena? Sí, los trajo. ¿Por dónde están? Porque a mí no me lo han mandado.
Ya.
O no, caballero, este ha sido condenado a pagar 1.000 euros, pero no todavía lo no lo ha puesto. Entonces, si no lo ha puesto, obviamente el juzgado no lo va a poner funcionario de su bolsillo.
Pero esa gestión la tiene que hacer con el juzgado, que será...
Claro, tiene que, pero no por teléfono. Tiene no que por irse, teléfono. Irse allí y decir, oiga, un día, por la mañana, oiga usted, o alguien que tenga en Madrid.
En Madrid, que le se acerque al juzgado. Vale.
¿De acuerdo?
Venga, a ver si nos da tiempo a otra.
Que dura poquito. Consulta al señor Joaquín Moekel. En este comunicado pone que los jubilados pueden reclamar del 16 al 21, pero resulta de que mi suegra se quedó viuda en el 2017 y no sabemos si está cobrando este complemento. Entonces, ¿entran las personas que se quedan viudas en este plazo? Muchas gracias.
Se refiere al complemento de paternidad.
Sí, ella lo que está diciendo es lo siguiente. Ella pone un caso distinto ahora, que es, fíjate el tema. La suegra estaba casada, obviamente, con un señor, con su suegro, sí. Y él era pensionista. Entonces dice ella, oiga, si mi suegro que era pensionista, hubiera tenido derecho al complemento de paternidad, cuando muere mi suegro y pasa de ser pensión de jubilación a pensión de viudedad, mi suegro lo hubiera cobrado. ¿Me estoy explicando claramente? O sea, imagínate el tema, Vigor. Yo soy un señor jubilado con derecho a complemento de paternidad que no me están pagando. Y tendría derecho a pedirlo. Muero, y mi mujer se queda con la pensión de viudedad. ¿Estamos de acuerdo? Y dice esta señora, ¿hasta qué punto la viuda puede pedir lo que el marido no pidió? Yo entiendo que sí. ¿En qué sentido? Digo, oiga usted, mi marido murió sin pedir lo que le correspondía, porque estaba dentro del periodo 16-21. ¿Te acuerdas o no?
Sí, perfectamente.
Muy bien. Entonces, si mi marido estaba en ese periodo, hubiera tenido derecho a reclamar esos gastos, perdón, ese complemento de paternidad. ¿De acuerdo? Yo como heredera, o mis hijos como heredero de mi marido, lo pedimos porque tiene derecho a haberlo cobrado. Y por lo tanto, si él lo hubiera cobrado, la pensión sería tanta cantidad, que yo como viuda también me afecta porque estoy cobrando menos. La construcción es muy buena, sí. La que hace nuestro oyente.
Entonces, ¿qué hace?
Que yo interpondría diciendo, oiga usted, como soy legitimaria, ¿por qué tengo interés legítimo en pedir esto? Porque de haberlo pedido mi marido, que en paz descanse, su pensión hubiera sido mayor y la mía que me quedara de viuda hubiera sido mayor.
Ya.
¿Entiendes ahora?
Vale.
Está bien construido, dice ella. Oiga, claro, dice ella, un momento. Este señor ha muerto, de acuerdo, pero si lo hubiera hecho en viva, hubiera tenido derecho a ese
complemento. Pues que puede tirar por ahí. Vale. Buen fin de semana, querido.
A Cabra.
A Cabra vas.
Cabra Córdoba con gente de esta casa.
Sí, sí, con las jornadas que hay sobre.
Sí, sobre Santa Cabra.
Semana Santa. Que lo pases bien allí.
Adiós.
Adiós.